mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hello everyone. Let's tune in and listen to Onda Quantica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
¿Qué tal, amigos cuánticos? ¿Cómo están? Aquí estamos las chicas cuánticas transmitiendo desde Mantra FM, aquí desde casa cada una, ¿no? Y bueno, muy contenta de estar aquí, de compartir otro jueves más con este cambio que tenemos de look de atrás, que tenemos un nuevo fondo virtual que realmente es muy, muy noticiero, ¿verdad, Sari?
Exacto, esa fue la idea, traer buenas noticias, queremos ser esa parte de Onda Cuántica, esa parte de Mantra FM, que podemos difundir todas las noticias relacionadas con el nuevo paradigma, ¿no? Y todo lo que se puede compartir, de lo que encontramos por ahí, de nuestra propia cosecha, de lo que vamos aprendiendo, porque nosotros somos aprendices de la vida y seguimos en ese camino. Y lo compartimos también con ustedes. En un día en Buenos Aires que arrancó...
El parte meteorológico, porque toca.
El parte meteorológico, voy a dar el tiempo, Sara Levy, o sea, somos Gabriela Cristin y Sara Levy y Gabriela Cristin, no hay más, no tenemos la chica del clima, así que voy a ser yo hoy la chica del clima. Sí, arrancó más fresco, un poco un alivio, ¿no?
Sí,
ya desde anoche en Buenos Aires, y hoy también... algo gris, ahora de verdad es que no volví a mirar por la ventana.
Sigue no igual, sigue gris. Sí. Estuvo lloviznando un poquito, pero bajó un poco ese calor agobiante.
Ay, que tuvimos. Sí, se terminó enero, por suerte, y ahora vamos hacia febrero. Ya muchos en Buenos Aires vuelven de vacaciones. Se ha notado en el tránsito ayer tremendo que he tenido que manejar hacia el centro y desde el centro. No todavía como lo es en marzo, aunque
pero
sí
casi.
Se nota la dificultad casi del lugar para estacionarse y todas esas cosas. Así que bueno.
Sí, sí.
Bueno, los oyentes que nos cuenten cómo andan, desde dónde nos están escuchando. Y hoy, luego de nuestro segmento de Abundancia Cuántica, que todavía no empieza, ya vamos a arrancar, antes de eso vamos a anunciarles el temón que tenemos para hoy. ¿Qué tenemos hoy, Gabriela?
Bien, hoy tenemos un tema muy interesante y creo que a la mayoría les va a gustar, porque vamos a hablar de la felicidad en el trabajo. O sea, si somos felices, si somos infelices, los conflictos que pueden surgir en el trabajo, si me siento feliz en un trabajo autónomo o independiente o en relación de dependencia. O sea, esta parte de la felicidad o la no felicidad en el trabajo, ¿sí?
Buenísimo.
Así que vamos a explorar un poco, ese va a ser nuestro tema central, pero vamos a tener segmentos, ¿sí? Por un lado, el segmento de Sari, que va a hablar de la abundancia cuántica, siguiendo con el libro que estamos aprendiendo, y siguiendo contigo.
Sí, del bolsillo lleno de dinero, el bolsillo feliz lleno de dinero.
Ahí está. Y después vamos a hablar, al segmento que les tengo preparado hoy, especialmente, que va a tener que ver con la gestión emocional a nivel deportivo, ¿sí? Vamos a hablar de eso, ¿sí?
Bien. Así que ese tema.
Está buenísimo, ¿sí? A nivel deporte, o sea, el que hace deporte y el que no hace deporte o el que quiere hacer, también. Entramos todos ahí, ¿ok? Uh-huh. Y tengo un mensajito ya para empezar, un saludo desde Panamá y muchas bendiciones de parte de Benicio Barrera. Buenísimo,
wow,
me encantó.
Hola, Benicio, qué lindo.
Y saludos también de Dori Núñez, que no sabemos de dónde es Dori Núñez, pero bueno, buenísimo, bienvenido tu saludo también. Así que... María Elena de Venezuela. Ok. Dori Elena. Genial. Bueno, Dori Elena, como siempre, nuestra fiel oyente, siempre ahí del otro lado, escuchando.
Qué bueno.
Así que bueno, gracias por estar y por síganos, que van a venir cosas muy interesantes para escucharnos hoy. Así que vamos al tema, Sari.
Bueno, muy bien. Bueno, Cris, vamos a ir ahora a nuestro segmento de Abundancia Cuántica. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar porque no oigo yo la musiquita. Pero bueno, voy a empezar a contarles. Dale. Que nosotros hemos estado hablando de la física cuántica, de algunas leyes de la física cuántica, de cómo todos estamos unidos y cómo ese dinero o esa abundancia que es, no solamente en dinero, sino en una vida abundante en todos los aspectos, existen en el campo cuántico, aunque no los perciba. Entonces, ya fuimos viendo cómo hay todo un mundo invisible a nuestros ojos que también está con nosotros y que tiene que ver con la parte invisible nuestra, que es nuestra vibración energética. Y saber del tiempo, acerca del tiempo, no de cómo está el clima, sino de la temporalidad, también es una dimensión que es de este plano. Esto de pasado y futuro son dimensiones de este plano, aunque en el campo cuántico tenemos que ver cómo funciona esto. Entonces, en el campo cuántico, el ahora es el único momento que existe. El ahora, por decir, el presente. Todo es un gran caldo, como dijimos la semana pasada, es toda una gran pileta energética, en donde también el tiempo no se la juega, el tiempo de pasado y futuro. Es un momento eterno de ahora. Un eterno ahora es todo lo que existe. Vos podés acordarte del pasado, soñar con el futuro, claramente, esto sucede en esta dimensión, no te lo voy a quitar, ¿sí? Pero vos solo podés ser y existir aquí y ahora. Entonces, contrae un compromiso irrevocable contigo mismo para hacer del ahora el mejor momento de tu vida. Te lo voy a repetir. Contrae un compromiso, y lo voy a decir en primera persona porque lo quiero hacer. Contraigo un compromiso irrevocable conmigo misma para hacer del ahora el mejor momento de mi vida. Entonces,
qué lindo, no, eso, Sari.
Me encantó, hermoso. Me encantó. Vamos a guardarlo como frase. Haceme acordar después que lo vamos a poner como frase en nuestro Instagram.
Dale, lo voy a ya lo copio.
Exacto. Entonces contraigo un compromiso conmigo misma para hacer de la hora el mejor momento de mi vida.
Genial.
Por lo tanto, buenísimo. No me ocupo más del pasado ni vivo en el futuro. Mi único momento es el ahora. Y volvemos a repetir, como cada tanto en este libro, yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Entonces, como vas a comprobar ahora, que te voy a contar en un instante, tu mundo exterior es un espejo de tu mundo interior, ahí lo vimos diciendo en una cuántica esto, ¿sí? Y acá vamos a comprobar cómo es que esto se comprueba, que es así. Entonces, ¿vos sentís como que a veces no tenés suficiente tiempo para hacer lo que quisieras? ¿Quién no? Sí. Levante la mano el que no, sí. Por favor.
No, yo estoy siempre. Siempre me pasa eso, tal cual.
Eso. Estamos todos en la misma. Entonces, la gente, los que tenemos poco tiempo en lo exterior, según esta persona que escribe este libro, dice que estamos escasos de tiempo interno. Que nos faltaría tiempo interior. O sea, hay un tiempo ahí exterior del relojito tic-tac, tic-tac, y hay un tiempo interno. Es verdad, en la mitología griega, Cronos es ese relojito que nos marca el tiempo y que yo tengo que llegar a tiempo y que si el ómnibus no me llega y lo perdí, voy a llegar tarde, y ese es Cronos. Y después está Kairos, que es un tiempo interior. ¿No te ha pasado? ¿Les ha pasado? De estar con alguien con la que estás pasando, lo estás pasando fantásticamente bien, y sí. La misma hora se te pasó volando, la misma hora, que al día siguiente estuviste escuchando una conferencia que era una pesadez y que te mandaron del trabajo, introduciendo el otro, y te la tuviste que fumar, no se pasaba más ese mismo reloj. Bueno, ese es Kairos, es el tiempo interno. Lo podemos comprobar cada rato. Cuando estás haciendo una fila en un comercio y dices, ay, esto no se pasa más. Y si te vas con una
El
amiga o con
tránsito.
alguien charlando, o el tránsito. El tránsito. Lo mismo. Y si yo me pongo a escuchar un audiolibro, no quiero llegar, porque quiero terminar de escucharlo, a ver cómo sigue.
Claro.
Bien. Entonces, la gente que tiene poco tiempo está escasa de tiempo en el interior. Esas personas actúan, piensan y hablan creyendo que están escasos de tiempo. Entonces, deja de pensar y decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. No te lo creas ni por un instante. El universo no tiene escasez de nada, señores. Inclusive de tiempo. Y vos tampoco tenés escasez. Salvo aquella que te construís. El creer en cualquier tipo de escasez hace que tu conciencia se vuelva más pequeña y más lenta con el propósito de que puedas vivir lo que estás creyendo. Porque si
¿Cómo
vos
de nuevo? A
tuvieras...
ver eso de nuevo, a ver. A
Sí.
ver, porque me está
Entonces.
resonando mucho todo esto,
Muy
Sandra.
bien. El universo no tiene escasez de nada, ¿no? El creer en cualquier tipo de escasez hace que tu conciencia se vuelva más lenta, más pequeña, chiquitita y despacio, tortuga, con el propósito de que puedas vivir esa creencia. Al ralentizarse, entonces pareciera ser que no hay tanto acceso al campo cuántico. Nosotros lo sabemos con la teoría del doble cuántico, que tenemos mucho más acceso cuando el tiempo está llegando a su fin, cuando la apertura temporal está llegando a su fin, el tiempo se vuelve como más acelerado, y llegamos más, hacemos más rápido. Cuando te toca hacer 3 docenas de empanadas, nosotros acá hacemos empanadas. La empanada se hace con un disco de masa, se le pone un relleno de lo que quieras, de carne, de queso, de verduras, de lo que sea, y luego se cierra con agua y sal para que no
Hace
se
el
te abra,
repulgue.
que te dé la receta, y se hace el repulgue. Para mí es repulgue, para algunos es repulgo, ¿sí? No importa. Nosotros lo decimos en
Wow.
inclusivo. Entonces,
Repulgue.
repulgue,
Siempre
¿sí?
fue repulgue, no sé
Repulgue.
por qué repulgo.
Son como 10 tiempos, ¿no? El repulgue. Depende del tamaño de la empanada. Y parece que no se termina más, porque es una tarea manual de poner, rellenar y hacer. A veces queremos hacer la tarea en serie, con lo cual da la sensación de hacerlo más rápido. Si tengo que hacer 3 docenas y los hago uno por uno, vas a hacer la prueba y vas a notar que las primeras 5 a lo mejor te tardan el mismo tiempo que las siguientes 10
Sí.
y el mismo tiempo que las otras 15.
Eso es algo que a mí me pasa, en general. Cuando tengo menos tiempo, ¿no? Entre comillas, como me estás diciendo, es más rápido lo que hago, ¿no? Yo digo, yo siempre le echo la culpa a que dejo las cosas para el final y digo, pero ¿cómo puede ser que optimizo el tiempo cuando no lo tengo y cuando lo tengo me voy pachorreando haciendo las cosas lentas, ¿no?
No.
A
Es que
ver.
cuando yo hago una tarea, inclusive en la repetitiva se nota más la diferencia.
Claro.
Cuando no es repetitiva no lo notamos, pero cuando es una tarea que empieza y termina, que tiene un largo, yo voy a darme cuenta que el segundo tramo voy volando. Los regresos son más rápidos que las idas.
Exacto. Siempre tuve esa sensación. Salvo el
Haya el
tránsito.
tránsito que haya. Sí, haya el tránsito que
No, a mí
haya,
con
porque
el tránsito
inclusive,
también.
sí, inclusive
Sí.
con el tránsito ahí, ¿no? Pero si yo voy, por ejemplo, en el Metrobús, que no cuenta el tránsito ahí, porque es más o menos siempre el mismo tiempo, el camino de regreso me resulta en mi Kairós, en mi tiempo interno, más rápido. Aunque por ahí si hice la cuenta, no es tanta la diferencia. No, no.
Claro.
No es realmente más rápido. ¿Sí?
Pero es la sensación más que nada de lo que hablas,
Es
es
el
la
tiempo
sensación que
interno.
tengo. Ok.
Sí, igual cuando hacemos una tarea repetitiva, comprueben, prueben y se van a dar cuenta que la segunda mitad les cuesta la mitad de tiempo o menos.
Sí,
Así que bueno.
tal cual. Sí, eso sí.
Entonces, no te creas el no tengo tiempo. Dejemos de decir no tengo tiempo. A ver, yo soy la primera, ¿sí? Cuando me ofrecieron hacer un programa de mantra antes que me lo hubiera ofrecido Gaby Christine, me lo ofreció nuestra querida Alejandra Flores, yo le dije, no, no tengo tiempo. No, pero un programa de media hora, no tengo tiempo, ni pensarlo. No podía pensarlo. Cuando Gabriela me viene a ofrecer, dijimos, bueno, media hora, hagamos otro motivo. Me animé y el tiempo se me hizo igual.
Aparece, sí.
Aparece. Es como vos decís. El momento presente es el mayor don que puedas tener. ¿Sí? Está creado perfectamente para ti según tu declaración de deseos. Entonces, declarás los deseos a través de los pensamientos, de los estados del ser, o sea, no solo de las palabras, de tus acciones, que van a depender de tu pensar, de tu sentir, de tu estado del ser, de tu vibración, de todos los planetas tuyos, ¿sí? Las palabras, las acciones que antes has sostenido y has creído como los más verdaderos. La creencia tiene que ser no solo acá, tiene que estar de acuerdo en tu cuerpo también. El presente es algo que te envías a vos mismo. Es un perfecto momento presente. Y eso te permite experimentar, saborear, revisar y cambiar tus pasados pensamientos, estados del ser, palabras y acciones. Sé agradecido o agradecida por el presente, porque sabes que lo podés cambiar, ya que te permite experimentar tu ser. O sea, en vez de ser un presente miserable, de esas personas que se quejan todo el tiempo, ay, no consigo alquiler, porque ¿qué voy a conseguir acá? Y esta ciudad de miércoles, y al final te piden tal cosa y tal otra, y no te dejan ir con el perro, con el gato, con la mascota, y ya te preguntan, te sacan hasta el ADN. No. Borrá eso. Borrá eso. Si querés, armá una canción sobre todo eso y cantala, como hizo esa chica que viralizó una canción sobre los problemas que hay en Buenos Aires, en Argentina, para el alquiler. Y habrá sacado plata.
Ah, ¿en serio? No sabía eso. No sabía.
Sí, sí, sí. Una chica que se viralizó, me la contaron y después salió en la red de una radio, ¿no? De una radio, de un diario conocido.
O sea, mirá.
Apareció en un medio más masivo esto. Porque se lo empezaron a viralizar entre las personas que tienen dificultades para alquilar, que no son pocas, eso es cierto. Ahora, si yo vibro en el lugar en donde quiero vivir, si yo vibro en las vacaciones que quiero tener, se me manifiestan. No sin antes venir otras cosas que en el pasado he vibrado. Porque a veces también puede venir, ay, bueno, me llegó, y no es la primera. Y yo puedo decir, no, esto no es lo que yo estoy vibrando y buscando. No me quedo con lo primero, no necesariamente. Y llega. Y te aseguro que llega y hay que tomarlo. Entonces, aquello a lo cual yo me resisto, aquello a lo que juzgo, aquello a lo que yo condeno, ¿qué pasa? Persiste. Va a insistir, se va a quedar conmigo a vivir, porque es el alimento de mi ego. Y lo que yo abrazo y traigo a la luz para examinar sin juicios, ¿sí? En forma clara, en forma honesta, va a revelar las lecciones que estoy buscando, la clave para ir al siguiente nivel. Y bueno, con esto me parece que podemos ir cerrando nuestro segmento de abundancia cuántica. No juzgar. Les voy a dar una frase nada más para terminarlo, ¿sí? No juzgar, no condenar, dejar de quejarnos, agradecer cada instante. Si no puedo agradecerlo, llenarme de aire, respirar. Entonces, nos dejan acá una frase de Blavatsky, ¿sí? H.P. Blavatsky. El tiempo es solamente una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia a medida que viajamos a través de la duración eterna. Y no existe donde no existe la conciencia, en la cual la ilusión puede ser producida. y así permanece dormido.
Qué lindo, Sari. Qué bueno.
Entonces, vámonos a terminar nuestro segmento, quédense con eso, y la semana próxima, si Dios quiere, y el tiempo nos lo da, que nos lo va a dar porque tenemos tiempo, vamos a seguir con más abundancia cuántica.
Muy bien, me encantó, me encantó. Hay que ponerlo en práctica, ¿eh? Yo creo que esto es empezar a absorberlo y también empezar a ponerlo en práctica a ver qué pasa, ¿no? Porque a veces necesitamos un poco eso, ¿no? Comprobar y ver. Y bueno, hay que probar, es eso.
Hay que probarlo. Yo conozco personas que lo van probando y yo misma no puedo. A veces creo que estoy soñando y me doy cuenta de que estoy despierta. ¿Y qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar esto? Eso sí, decite, esto es un tip de Access Consciousness que tiene mucho que ver con todo esto, que es el acceso al campo cuántico, en donde nos dicen, bueno, cuando te pasa algo de esto tan lindo, no le pongas el punto final cuando te lo contas a vos misma. O sea, decite, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Más de esto, por favor. Así que
bueno. Bueno, ¿eh? Está buenísimo. Sí,
excelente.
Bueno,
excelente.
A ponerlo en práctica, a empezar a materializar todas estas cosas bonitas. Y bueno, y seguimos con más onda cuántica, ¿verdad? Estamos
Exacto.
Ahora, vamos con el tema central.
Sí, vamos con nuestro tema central. La felicidad en el trabajo, la gente es feliz en su trabajo. La palabra trabajar les parece que no es sinónimo de felicidad y que no lo puede ser. ¿Qué les pasa ahí? Como decimos nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí con el trabajo? ¿Sí?
¿Qué onda? ¿Qué onda cuántica con el trabajo?
¿Qué onda cuántica con el trabajo, no?
Bien, sí. Justamente, eso es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a mirar un poquito, a comentar. Bueno, no sé si Sari, empiezas vos, empiezo yo, ¿qué te parece?
No, empezá vos y contame de dónde vamos.
Bueno, porque arrancamos acá, tengo un artículo que me encantó, que justamente habla sobre la felicidad en el trabajo, que es de Enrico Olvera Institute, donde habla justamente estas claves, cuáles serían las claves de alguna manera para conseguir felicidad en el trabajo, ¿no? Potenciando también, porque justamente la posibilidad de ser feliz en lo que haces, en tu trabajo, te va a potenciar en el desarrollo personal y además personal, ¿no? Porque esto no va separado, no somos un trabajo por un lado, una persona por el otro, es todo lo mismo, ¿no? Entonces, y esto es muy curioso, porque lo que nos proponen es que vayamos a analizar un poco el origen de la palabra trabajo, que proviene del latín, que es tripalium, nombre que recibía el instrumento de tortura formado por tres palos al que se amarraba al reo.
Este ¿Ese concepto, que se quedaba así?
Creo que sí, ¿no? Se quedaba atado
y que
así.
Iba, y que iba con el coso.
Y que lo llevaban caminando, ¿no? Creo que es ese, ¿no? Este concepto que arrastra desde sus orígenes una connotación tan negativa es el que usamos para nombrar la actividad que hacemos al menos la mitad de nuestra vida y de nuestro el tercio de nuestro día. Es
Ay,
tremendo,
no quiero
¿eh?
Más decir estoy trabajando.
Es lo que deberíamos erradicar completamente, esa palabra, ¿no?
Sí, porque entonces, el origen, no sé, bueno, se pueden transformar las cosas, ¿no? Pero bueno. No sé.
Claro, pero fíjate que las palabras también tienen energía, tienen un poder, ¿no? Detrás, y esto está bien arrastrado. Y justamente el tema que estamos tratando tiene que ver un poco con esta dualidad, porque el trabajo nos da un montón de beneficios, ¿sí? Pero a la vez hay mucha connotación negativa con relación al trabajo. Siempre es como un tedio, como algo pesado, ¿no? Que vivimos. Sí.
Por eso es algo que tanto buscan las personas que están en el paro o que sí, que están desempleados o el que quiere empezar a trabajar, el que quiere empezar a tener su primer puesto o el que quiere emprender también, ¿no?
Claro.
Y después cuando estamos ahí nos tiene su sesgo de pesadez, aunque ame lo que haga.
Exactamente. Entonces vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no conseguimos la felicidad en el trabajo de pronto. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser felices? Porque hay gente que sí, hay otra gente que no, definitivamente, ¿no? Que no ven la hora de irse de vacaciones, no ven la hora de que llegue el fin de semana, no ven la hora de jubilarse, no sé, ¿no?
Es, tal cual.
Pero justamente, ¿no? La pregunta es ¿por qué no? Porque eso es una parte tan importante de nuestra vida, deberíamos también ser felices ahí.
Sí, tal cual.
Entonces, tenemos que tener primeramente conscientes, ser conscientes de que el trabajo no es nada más que otro sistema o grupo del que formamos parte. Simplemente otro escenario de experiencia vital, vital humana, ¿no? De que nos toca, ¿no? Entonces, como tal, va a requerir que asumamos un rol, unas responsabilidades y desarrollemos ciertas habilidades y capacidades. Estas mismas nos van a permitir adaptarnos a un sistema de grupo para poder contribuir al objetivo final de la organización sin poner en juego ese bienestar. ¿Sí?
Claro.
Tal como ocurre en cualquier otro contexto, entendemos que la familia del trabajo va a simbolizar la familia biológica.
Siempre terminamos ahí. Así me dice un paciente. Siempre con mamá y papá.
Siempre. Siempre terminamos ahí. El origen, ¿no? Ahí está el origen.
Bueno, ¿qué va a ser?
Entonces, en este lugar, en la familia del trabajo, vamos a tener la oportunidad de construir relaciones a nuestro propio gusto. ¿Sí? Que no es como la viste en la familia que te dicen, ah, pero yo a mi hermano no lo elegí. A mi amigo sí. ¿No?
Claro, pero acá no le puedes echar la culpa a nadie.
Exactamente. Entonces, podemos empezar a construir relaciones, pero también vamos a necesitar saber gestionar esas relaciones que debemos mantener para poder ejercer nuestro trabajo de una manera agradable y eficaz.
Claro.
¿Sí? Porque en algún punto vamos a necesitar ser políticamente correctos, ¿no?
Sí.
Aprender a gestionar ciertas incomodidades que puedan surgir y de qué manera nos vamos a relacionar y poder comunicarnos de una manera lo más asertiva posible. ¿Sí?
Claro, acá quiero decir algo porque desde la experiencia vital, ¿no? O sea, la familia de origen, la familia del trabajo no es mi familia, ni la familia de mi compañero, de mi otro compañero, ni de mi jefe. Cada uno viene a ese trabajo con su familia detrás, o sea, con todo un bagaje familiar y con todas unas vivencias familiares. Entonces va a haber que compatibilizar un montón de cosas, además de el que configuró todo ese emprendimiento, que puede ser el jefe si es una organización y qué sé yo, que le va a dar la cultura organizacional y que, bueno, eso va a tener que ver. O sea, y ahí va a haber que avenirse a lo que está dado, ¿no?
Totalmente, porque justamente lo que decías está muy buena esa aclaración, porque vamos proyectando, en realidad seguimos proyectando, ¿no? Como siempre hablamos de esto, es nuestra propia familia en este grupo familiar laboral, llamémosle, ¿no?
Exacto. Claro.
Entonces, y ahí fíjense que en ese momento van a aparecer los diferentes personajes, ¿no? Si nos ponemos a pensar y a observar con un poco más de conciencia, vas a darte cuenta quién es la abuela, quién es la hermana, quién representa a la tía, ¿no?
Y yo a lo tenía mejor una jefa hasta que era mi viejo. Era una jefa. Yo decía, esta tipa, en cualquier momento se saca la máscara como en las películas de terror y es mi viejo, ¿viste?
Tu papá.
Buename, en sus aspectos benéficos y positivos, y en los otros también. Es a mi viejo.
Claro, exacto, ¿no? Entonces, lo bueno es poder observar esto, esta proyección, y que a lo mejor un personaje, un mismo personaje puede cambiar, ¿eh? Y que no sea todo específicamente como un padre, por ejemplo, ¿no? Puede ser algún aspecto. Entonces, ahí, evidentemente, al encontrarte este personaje, hay mucho para trabajar, ¿eh? Para observar qué tipo de relación vamos creando con esta persona, ¿no? Entonces, claro, en estos lugares surgen conflictos, normal. Imposible que no haya ninguna especie de conflicto. Entonces, esta situación justamente es nuestro maestro. Esta incomodidad que tengo con alguien, ¿no? O con algo.
Entonces, qué difícil, ¿no? En el momento, verlo así.
Claro, en el momento podemos patalear, enojarnos, decir lo que... Pero luego podemos ir a un momento de reflexión, ¿no? De introspección, y poder Exacto. darnos cuenta de que hay algo para aprender de esto, ¿no?
Excelente.
Y mucha gente preguntará acá, está muy bien planteado, dice, ¿qué tiene que ver ese conflicto conmigo? Y lo que decimos es que tiene que ver con todo, todo ese conflicto tiene que ver contigo, justamente porque eso es lo que estamos proyectando, es tu espejito. Que la vida te lo muestra como en una pantalla, como viendo personajes, viendo un escenario, una escena determinada, y profundizando en eso te vas a dar cuenta de que eso tiene todo que ver contigo, ¿sí?
Entonces, quiero decir que acá antes, perdón que interrumpa,
sí,
bueno, no es una interrupción, estoy entretejiendo, que darme cuenta de que todo eso que yo veo ahí enfrente, el conflicto en este caso, aunque cualquier conflicto de la vida, en el ámbito que sea, acá estamos hablando del ámbito del trabajo, darme cuenta de que eso tiene que ver conmigo y que soy yo la que tengo que autoindagar si a mí me está incomodando o me está pasando este conflicto que me atraviesa, es la clave para poder salir de ahí y para poder salir aprendiendo airoso. Si no, voy a seguir proyectando y eso se va a hacer una bola de nieve y cada vez va a ir peor. Y por más que me quiera escapar, voy a verlo otra vez
me puedo ir del trabajo, puedo renunciar porque hay algo que me incomoda y que ya no lo aguanto más, pero me voy a ir a otro trabajo donde voy a vivir lo mismo. Exactamente. Entonces, este conflicto, este estrés me sigue. Es como la sombra. La sombra, Exacto. donde vayas, está contigo. Y esto es nuestro trabajo. Y si no lo ves personalmente, o sea, si no sentís que no podés verlo con tu autorreflexión, pedís un acompañamiento y chao. Te llamas a Sari, me llamas a mí y te ayudamos a ver este problema. ¿Ok? Sí,
sí. Bien. Y no te enojes cuando te decimos que tiene que ver con vos.
Bueno, pero el que llega a la consulta es porque ya se lo ha cuestionado, ¿eh? Y eso está bueno. Está bueno. Pienso que sí, ¿eh? Pero fíjate que para conseguir esta felicidad, justamente tiene que ver con esto que estamos hablando. Hay que abandonar esta creencia de que existe alguien o algo allá afuera culpable de esta situación, ¿no? Esto es justamente lo que acabas de decir. Todo conflicto es el resultado de una interpretación sobre lo que acontece en nuestra vida. La carga emocional negativa que le atribuimos a esto es una experiencia, en esta experiencia no es más que la forma en que hemos percibido esto que pasa. Entonces, la idea es asumir que somos creadores de este conflicto, esto es el primer paso para empezar a liberarnos de él y hacer este tipo de autoindagación y ver qué proyectamos en esta historia, ¿no? Como dice Anthony de Melo, el que quiere ser constante en la felicidad debe cambiar frecuentemente.
Qué buena frase. Que
me pareció buenísimo eso, ¿eh?
O sea, la constancia en la felicidad implica no quedarte estancado, ¿no?
Claro.
O sea, no ser constante en la infelicidad, no perseverar, la perseveración no es la perseverancia, la perseveración es quedarme adherido ahí a una percepción y siempre la misma.
Lo mismo. Y eso es lo que hace que se repita la misma historia, ¿no? Se repite lo mismo. ¿Para qué se repite una historia? Para invitarme a hacer un cambio, para moverme de donde estoy.
Exacto.
No moverme de lugar físico, sino interno, ¿eh? Es cambiar creencias, es cuestionarme, es observar, ¿no? Todo eso. Entonces,
claro, es un verdadero cambio.
¿Cuáles son las 5 claves para conseguir la felicidad en el trabajo? 1. Primero, definir la felicidad. Punto número central.
¿Qué es
¿no?
ser feliz?
Básico. ¿Qué es ser feliz? Porque todo el mundo habla, quiero ser feliz, busco ser feliz, ¿no? Y tal. Sin embargo, el hecho de que la misma situación, una misma especial, para unos puede ser con alegría, recibirla con alegría, y otros con disgusto, ¿no?
Claro.
Entonces, es evidencia que no es algo que pueda hallarse afuera la felicidad. No es algo material o algo que nos pueda dar la felicidad. ¿Sí? Lo que estamos proponiendo es darnos cuenta que esa felicidad está adentro, está en nosotros mismos, que somos los que podemos crear este estado emocional, pero también somos los mismos que podemos crear todo lo contrario, ¿no? Estados depresivos, de angustia.
Yo anduve leyendo por ahí bastante sobre la felicidad porque me empezó a picar el bichito, ¿no? De vamos a hablar de este tema, ¿qué habrá de eso? Y hablaban sobre esa falsa felicidad de la que estás hablando, de que depende de algo externo, me compré algo nuevo, es como me compré juguete nuevo y me va a durar la felicidad. No sé, lo que dura el interés por la cosa, cuando ya se transforma en una constante o en algo que forma parte de mi paisaje, ya se diluyó esa felicidad. Y hablaba de la felicidad del ser, no sé bien, que este no lo terminé de leer, qué es lo que va a decir, pero hablaba de la felicidad del ser, de que nacemos, que nuestro ser es esencialmente feliz. Sería como que tenemos... Esto lo decía Luis Díaz de la memoria celular, que tenemos, somos como un diamante que estamos rodeados de roca y que al cabo de esa roca, de nuestro ego, del dolor que es inherente al vivir en la vida, ir golpeándonos, ¿no? con las distintas cosas de la vida, al cabo de eso, adentro hay un diamante y ese es nuestro ser. Y que nuestro ser es esencialmente feliz, ¿no? Esa es una vertiente de la felicidad.
Sí, por supuesto. Porque de alguna manera eso tiene que ver con esto mismo que les estoy explicando, que tiene que ver con la felicidad en el trabajo, que justamente donde nos estábamos enfocando es dejar de concebirla como un fin en sí mismo, sino pensarla como una actitud. Esto es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Bueno, cuando pase tal cosa voy a ser feliz, cuando tenga tal otra voy a ser feliz, ¿no? Entonces, justamente, la elección de la felicidad, elegir la felicidad interna, ¿no? Ir por ese camino constantemente, tiene que ver también con poder observar cada conflicto como una oportunidad de cambio. Esa es una tarea que es constante, es una constante en la vida, ¿no? Que nos invita a desarrollar creatividad, resiliencia, ¿no? Entender que hay estos compañeros con los que tenemos cierta discordia, quizás son nuestros maestros que nos desafían para esto justamente, para autoindagarnos. Fíjense cómo cambiarle la percepción a la historia ya hace que esto fluya de otra manera. Porque nos han enseñado, de alguna manera, buscar... estar tranquilos, no tener conflictos, no tener ninguna dificultad. Pero la vida nos está invitando justamente a que los conflictos nos van a permitir crecer emocionalmente en todos los sentidos, ¿no? Y nos quedamos...
Y emocionalmente y en otras cosas también. Me viene una resonancia con esto que decís de una paciente que el otro día me decía... Uy, estoy agotada y no tengo más tiempo, porque además tengo un bebé y otro niño, y están de vacaciones, el niño está de vacaciones, no va al colegio, y ella trabaja en una empresa, que es una en el área de la tecnología y de la computación, y me dice, y encima me pusieron un curso que lo tengo que aprobar para seguir, que es una certificación, y ya estoy harta de eso, y yo le digo... Eso seguramente es para aprender un producto. Digo, ellos te lo enseñan para el trabajo, para la empresa. Sin embargo, esa certificación va a tu currículum. Entonces, digo, más allá de que sea lo que más te guste en la vida o algo que tal vez no te guste tanto, quizás no es de tu agrado ahora, aunque pueda ser de mucha utilidad en algún momento en donde no lo sabes. Y entonces digo, ellos te están dando un regalo. Entonces, ¿qué tal si en lugar de verlo como una imposición, lo vieras como un regalo? Y me mira y me dice, ¡ay, qué bueno eso! Como si fuera que encontró la luz. O sea, lo que yo le dije, para mí no es una pavada, y no es ninguna pavada, ¿no? Es eso,
genial,
¿no?
De ver, me encantó.
Desde
es cambio de
perspectiva
percepción.
Lo puedo ver.
Exactamente. Y fíjate que esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? con el siguiente punto, que es asumir la responsabilidad del propio bienestar o felicidad. Claro. Que me gustó esa palabra, ¿no? La responsabilidad. Que esto también tiene que ver justamente con el trabajo y la responsabilidad del propio bienestar, ¿no? Los desencadenantes quizá del estrés en el mundo laboral nunca tienen su origen en lo que hacen o no los demás compañeros. Y de nuevo vamos al centro, ¿no? Al eje. Sino más bien en la historia que nos hemos contado respecto a esta situación, percibida como conflicto en la que puede haber un otro involucrado, ¿no? Un otro, el curso que me da, que me enchufan, que yo no quiero, ¿no? Claro. Pero justamente a lo que nos invita la bioneuroemoción es a vivir en una conciencia de unidad, que implica empezar por comprender que adelante mío, todo lo que percibo no es más que mi proyección del inconsciente. Hay una forma interna, inconsciente, que todo eso que está ahí lo estoy pidiendo. Y esto es lo que a veces cuesta mucho aceptar, ¿no? Sí, esta chica, que seguramente internamente estaba buscando capacitarse, subir algún escalón, ¿no? No. Estar en un lugar un poquito más alto, quién sabe, ¿no? Pero inconscientemente lo ha pedido y le viene.
Según, además se era una chica muy estudiosa, dicho sea de paso.
Ahí está. Entonces, en su inconsciente claramente lo que estaba pidiendo es quizá más estudio.
Más estudio.
¿No? O sea, ocuparse más de estudiar. Ahí está. Y eso es lo que le viene. Bien. Entonces, este proceso de formación que tiene que ver con esto, con entender, identificarse con los demás y con lo que sucede, en el mismo proceso, es el mismo proceso de elección que de alguna manera también hacemos para rechazar cualidades, ¿sí? Y que nos proponemos que de alguna forma no ejercerlos, ¿no? Rechazamos estas cualidades que también tenemos y que los llevamos a la sombra. Y total. Que quizá, de alguna manera, o no nos atrevemos, o bueno, es algo que quizá esté juzgado como algo negativo, ¿no? Quizá, no sé, permitirme, por ejemplo, estar en una reunión, una junta, donde hay mucha gente de la empresa, y en lugar de permitirme explayarme y hablar un poco como hablo, así, un poco más en criollo, como decimos nosotros, voy más como acotadita, voy más hablando más seriecita, y quizá todo mi potencial no me lo permito, y no me permito que me conozcan del todo, ¿no? Cuando quizá juzgo una manera de ser un poco más desfachatada, por decirlo así, ¿no? Que no tiene por qué ser irrespetuosa, ¿no?
De ninguna manera, bueno, conozco a otra persona que trabaja en una gran empresa y es mil veces más capaz del puesto que ella ocupa, ¿no? Que lo que muestra, ¿no? Y en las videollamadas, viste que se han difundido mucho todas estas cosas con la pandemia del trabajo desde la casa, en las calls y en estas cosas, no se muestra, no se ha mostrado. Bueno, he trabajado mucho acompañándola para que supere las creencias que hay ahí detrás y que rescate de la sombra ese aspecto de mostrar la capacidad.
Exactamente.
Y mostrar, inclusive, la tenía escindida, por ejemplo, ella es muy buscadora de todo lo holístico, ha sido oyente de mantra, y es oyente de mantra, y todo, y sabe un montón de cosas que las tenía escindidas de su trabajo, que es del área de selección de personal, o sea, que no es tan ajeno, que se podría integrar todo esto. Y bueno, ahora lo está empezando a mostrar y se sorprende ella misma de la aceptación que tiene. Ella tiene mucha aceptación más de la gente ahora que muestra esta otra parte de ella.
Mirá, claro, justamente, ¿no? Esto tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? De ser, en este caso,
de ser,
¿no?
De ser.
Y fíjate, acá está el tercer punto, el tercer clave, ¿no? Despojarse de creencias que te impiden crecer, justamente, esto que estamos hablando, ¿no? La sombra en el trabajo. Las creencias son esas ideas acerca de cómo es el mundo, cómo funciona y cómo se debe actuar ante estas diferentes circunstancias. Sí. Entonces, son verdades subjetivas, desde la que le vamos otorgando un sentido y una percepción a lo que pasa, ¿no?
Claro.
Y justamente estas son las creencias que nos limitan y que muchas veces nos impiden accionar en otro sentido. Entonces, en relación al trabajo, hay una creencia generalizada, como dijimos al principio, de que el trabajo supone sufrimiento, que
Bueno, ahora
tenemos que
sabemos que estaba basada en algo.
dejarlo. Claro. Y que dejamos justamente tanto tiempo, hablando de lo que estabas hablando justo en el segmento anterior, tiempo que le tengo que dedicar al trabajo y tiempo que el trabajo me quita, ¿no? ¿Cuántas veces decimos eso, no?
Gaby,
Sí.
perdón, si yo me imagino, o si en el inconsciente colectivo ancestral está el arquetipo del trabajo, como el tipo ahí con el coso ese, arrastrando algo pesado y con esa cosa que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que se llama trabajo en latín,
Sí.
claramente eso nos atraviesa como inconsciente colectivo y tenemos que imprimirle una transformación.
Sí, yo creo que sí. Y fíjate que después, bueno, tiempo después, unas décadas anteriores, ¿no? Las personas han crecido y hemos recibido todo esto también nosotros, ¿no? Y, han crecido viendo a sus familiares abandonar sueños y resignar vidas por mantener un trabajo que no les satisfacía y que hasta padecían el hecho de poder llevar el pan a casa, ¿no?
Es verdad
Porque
eso.
justamente era el gran sacrificio, el trabajo, trabajar, trabajar, trabajar para poder alimentar a la familia. Y en
Totalmente.
este caso también se han gestado también sentimientos de culpabilidad y de pena, porque aquellos que habrán tenido que hacer este sacrificio, este gran sacrificio, ¿no? Madres solas o padres, ¿no? Incluso que han tenido que dejar un poco a su familia por ser un adulto responsable y sacrificarse para cumplir con el resto, ¿no? Y así van
Entonces,
surgiendo polaridades y un montón de situaciones luego, ¿no?
gente que por ahí le gustaba tocar un instrumento y lo hacían muy bien, o eran expertos en un arte, o tenían un talento especial para algún arte, y que les quedó esta cosa que como del arte no iban a vender la obra de la noche a la mañana, entonces no se siguieron dedicando y tuvieron que tomar un trabajo a tiempo completo, como decís vos, en una oficina o algo que era diametralmente opuesto para llevar el pan a casa o mantener la familia. Y los hijos han mamado esto, esto llega de alguna manera.
Claro que sí. Y justamente acá hay un oyente que nos pregunta, de acuerdo a lo que habíamos hablado antes, Daniela dice, ¿cómo puedo sacar mi potencial y que los demás lo observen, ¿no? Y Julia nos saluda desde Uruguay, así que un saludo para Julia. Pero contestándole a Daniela, ¿no? Un poco, ¿cómo puedo sacar mi potencial? Bueno, saliendo de tu zona de confort, es lo primero que le diría, ¿no? Que se atreva, que empiece a revisar las creencias que tiene con respecto a mostrarse, en dónde está, ¿no? Esa situación donde no muestra su potencial,
Sí,
¿no?
además primero se lo tiene que mostrar a sí misma, para lo cual hay que empezar a ver, tenés que empezar a ver tu potencial, a verlo, a creerlo y a empezar a ensayarlo y a desplegarlo y ver qué te pasa. Y si notás que tenés la tendencia a barrerlo abajo de tu alfombra psíquica, como digo yo, o sea, llevarlo a la sombra, es hora de pedir ayuda, un acompañamiento en bioneuroemoción, creo que sería de gran utilidad en un caso así.
Totalmente, totalmente. Bien, y seguimos con el paso número 4. Dice que el secreto es la actitud. Aprende a invertir tu pensamiento. Y esto puede ser también una respuesta para Daniela, ¿eh?
Total.
Te encuentres actualmente con trabajo o no, en el que te guste, comprende que al dar lo mejor de ti estás sembrando las semillas de tu éxito. Y justamente esta mañana hacía un acompañamiento de un chico de 20 años. En donde justamente pasa esto, ¿no? Trabajar, ¿no? El qué estudio, si lo que estudio me gusta, no me gusta. Bueno, no importa lo que estudias, no importa lo que hagas, pero si vos das lo mejor de ti, si le pones todo tu amor a eso que haces, luego va a venir toda la abundancia relacionada con esto, ¿no? Y
Y
esto,
quiero decir
Sara Pérez.
algo, tengo una
Sí.
experiencia personal en esto. Ay, perdón, me superpuse.
¿Qué pasó?
Tengo una experiencia personal con esto. En un momento de mi carrera, yo tenía una, esa jefa de la que hablé antes, dejó de, yo empecé a crecer profesionalmente y dejó de mandarme pacientes. Dejó de, ellos derivaban en un centro terapéutico, dejó de derivarme pacientes. Yo veía frente a mí como las fichas de la gente entrevistada pasaban y ninguno venía, ninguno era adecuado para mí. Y yo decidí tomar la actitud, no del paro, porque yo estaba desempleada prácticamente. Iba ahí y no me pasaba nada. Y lo que decidí hacer era buscar un quehacer en el cual trabajar igual. Y me puse a hacer pericias psicológicas, en ese caso porque era justo lo que me vino a mano, y lo hice con tanto amor. Y de eso he cobrado muy poco. O sea, hay algunas que ni las cobré. Cada tanto me llega una carta por debajo de mi puerta en donde voy a cobrar alguna. Y ya solté eso. Ahora les digo una cosa. A partir de eso, yo estaba ocupándome en algo en lo que puse todo mi amor y todo mi empeño y lo hice de la mejor manera, di lo mejor de mí en eso. Me formé, además, al mismo tiempo, tomé cursos de psicología forense, me nutrí de todo eso y aprendí a redactar los códigos escritos, todo. Me aprendí de la parte jurídica y en paralelo me empecé a llenar de consultantes y de pacientes. Fue increíble. Y esa misma jefa me decía, ¿y vos de dónde sacás a la gente? Y yo le decía, me las derivan. Decía, yo le mostraba arriba, pero es el campo cuántico el que me las deriva, porque
Exactamente,
yo
sí.
estoy con esa actitud, eso que vos decís.
Exactamente, invertir el pensamiento, ¿no? En esto y
Sí.
empezar a priorizar. Esto que es muy, que dice Enrique Olvera es muy importante. Dice, la inversión del pensamiento es un concepto que utilizamos en bioneuroemoción que consiste en quitar el foco de atención, el tener, para priorizar el ser.
Exacto.
Invertir el pensamiento implica ser para tener y no a la inversa. Y justamente cuando yo soy eso que hago, ¿sí? Yo estoy, justamente cuando doy todo, me convierto en eso que estoy haciendo, ¿no? En
Exactamente.
ese propósito, de alguna manera, porque
Exacto.
estoy enfocada de corazón, ¿no? Voy a
Así
tener
es.
que usar mi mente para aprender, para hacer cosas, pero el foco está interno, es el foco de mi corazón, ¿no? De lo que amo hacer. Y en ese caso, crea, de alguna manera, un futuro ideal viviendo plenamente este presente. O sea, fíjense toda la combinación, ¿no? Empezar
Increíble.
a vivir inconscientemente, o sea, conscientemente esto que quiero, que quiero hacer, y plasmarlo en estar en la aquí y ahora haciendo esto. Y olvidarme un poco de esto que decía, ¿no? Porque el tiempo aparece, como hablábamos
Es
en el primer
así.
bloque, donde hablas del tiempo, la escasez de tiempo. Si uno
Tal
está
cual.
forjando algo que realmente tiene que ver con uno, perdón, en el estado presente aparece el tiempo. Y además otra cosa, si uno realmente quiere esto, el tiempo te lo haces. Porque hay gente que pone la
Total.
excusa al tiempo, ¿no? Te lo haces, te viene, aparece, es el tiempo que
Es
uno
increíble.
necesita. Quizá
Es así.
en el estar enfocado en querer hacer algo, se
Es
pierden
así, ¿eh?
cosas porque necesitas ese espacio. Entonces la vida te despoja de lo que no necesitas y te da el espacio de tiempo, ¿no? Que estamos hablando de esta parte.
Así.
Increíblemente, aunque parezca algo malo, justamente, ¿no? En un caso, alguien que quiere, tiene un proyecto de hacer, no sé, viajes, porque con esos viajes va a hacer entrevistas, va a conocer gente, no sé, me imagino algo así. Pero está en un trabajo en relación de dependencia en un sitio que tiene que estar en una oficina 8 horas.
Claro.
Que no está mal en ese lugar, pero tiene ese otro proyecto. Y le está poniendo corazón a ese proyecto. Y hasta le pone tanto el corazón a ese proyecto y de pronto un día se queda sin el otro trabajo.
Es así.
Porque necesitaba ese espacio. Entonces,
Exacto.
quizá tiene la indemnización de ese trabajo, ese dinero con lo que puede contar y montar el nuevo emprendimiento que
Nuevo
tenga que ver
emprendimiento.
más con lo otro que quiere hacer, ¿no? Entonces, en lugar de
Maravilloso.
vivir esa pérdida de trabajo como una pérdida, sino darnos cuenta que es una oportunidad que se nos está presentando para ir por ese tema, para ir por eso,
Tal
¿no?
cual.
Que quiero.
Qué bárbaro eso. Qué bueno eso. Me encantó. Me encantó verlo de esa manera.
Bien. Bien. Genial. Entonces, vamos al último punto para que, a ver, tenemos acá, sí, tengo acá. Entonces, la idea es crear un futuro ideal, ¿sí? Viviendo idealmente tu presente. ¿Cómo sería esto? Si quieres crecer en el trabajo, hazlo crecer a él. Si quieres tener un trabajo en el que puedas estar a gusto con tu jefe y tus compañeros, comienza por crear esa relación con tu equipo actual. ¿Sí? ¿Cómo se traduce esto? Esto sería que, bueno, ponete las pilas y empezar a mirar las cosas de otra percepción. Empezar a mirar a las personas diferente, ¿no? No metas tanta creencia negativa en el otro, sino empezar a darte la oportunidad de observar. Y una buena posibilidad sería darte cuenta qué intención tiene esa persona cuando hace lo que hace. Siempre hay una intención positiva, ¿eh? Aunque a veces parezca que lo que hace es negativo, siempre hay algo positivo, ¿no?
Sí. Ese ejercicio de pescar la intención positiva, de inclusive poniéndote en ese lugar, si querés marcar los lugares, poné dos sillas, sentate en una que es la tuya, fíjate qué es lo que vos estás necesitando cuando sentís eso que sentís frente a eso que te incomoda. No vamos a decir que reprimas lo que te incomoda, aceptalo, y después pasate del otro lado, ponete realmente en los zapatos del otro, sentite que sos esa persona, y tratá de ver qué ves, cómo lo oís, cómo lo sentís, y qué hay detrás de esto, qué intención positiva, qué estás necesitando en ese lugar también. Y vas a ver que coinciden bastante muchas veces, y si no coinciden, igual es algo muy valioso también lo que se necesita. O sea, del otro lado, la intención siempre es algo valioso, de los dos lados.
Exactamente. Siempre que hay que buscarle la intención positiva, ¿no? Esto, para entender un poco el accionar del otro, ¿no?
Sí, perdón, y quiero decir otra cosa más. Y además, cuando dijiste pónganse las pilas, me resonó esto de, a ver, si yo quiero más alegría en el lugar de trabajo, porque están todos con cara fea, ¿qué tal si yo le imprimo alegría al lugar? Si yo empiezo a cultivar mi alegría, a traerme mi alegría de mi vida y venir con esa alegría, traer ese recurso a ese lugar, ¿qué tal si lo empiezo a poner yo? ¿No?
Justamente, claro, eso mismo, ¿no? Porque esto también tiene que ver cuando uno acepta y agradece estar el aquí ahora, el agradecimiento de la abundancia de la que hablabas antes. Habilitamos la posibilidad de permitirte crear un futuro, el futuro que deseas, esto, ¿no? En todo esto que hablamos. Y fíjense que también aquí nos hablan del niño basura. Que esto yo me quedé flasheando porque digo, ¿qué es esto? El niño basura, ¿no?
¿Qué es esto?
Que es el ejemplo de un creador de oportunidades. ¿Qué pasa? La curiosidad es la condición necesaria para el creador. Si siempre alimentas tu mente con lo mismo, jamás podrás crear algo diferente. Entonces, por esto es esencial que te conviertas en un caminante de este mundo, que avances con hambre de conocimiento, que cultives un interés genuino por aprender de otras culturas, conocer historias de las personas que una vez estuvieron en tu lugar, quizá, ¿no? Vale. Un ejemplo de el niño, la historia del niño basura, así llamaban a los compañeros de clase, a Freddy Figgers, quien al nacer fue abandonado por su madre biológica en un contenedor, ¿no? Allí fue rescatado por una familia de bajos recursos que lo acogió brindándole la posibilidad de crecer en un hogar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aunque su niñez no fue fácil, porque sus compañeros, claro, no le permitían olvidarse de sus orígenes, lo maltrataban, le hacían bullying, Freddy nunca se dejó definir por su pasado ni por las creencias de los demás. Entonces, ¿qué hizo? Supo convertir esa debilidad en una fortaleza. Y fue la misma basura, en la misma basura, donde encontró su mayor oportunidad. Sí. Cuando a sus 9 años pagó $24 por un ordenador que estaba siendo desechado por estar vieja, averiado. Entonces, a partir de ahí, reparar el ordenador y aprender a utilizarlo se convirtió en su primera ambición. Sí. Que luego de 30 años lo llevó a convertirse en el dueño de la empresa privada de telecomunicaciones Figgers Wireless. que tiene un valor en 62 millones de dólares.
Creo que hay una película sobre ese niño basura.
Si hemos leído sobre él, ¿eh?
Hemos leído esta historia, sí.
Sí, lo leímos. Freddy, sí. Entonces, es uno de los millones de ejemplos de personas que aprendieron a dejar los juicios a su lado, liberándose de las creencias, y convirtió su sombra en una luz. Esto es un flash para la mente, ¿eh? Porque ¿cuántas veces rechazamos esas cosas? Y esas debilidades, esas cosas que están en la sombra, nos pueden dar tremendas herramientas para la vida, ¿eh? Y las rechazamos.
Así es. Y es, otra vez, tenemos la capacidad de elegir. Tenemos esa capacidad. La persona, como lo dijo el psiquiatra de los campos de concentración, ¡ay, se me fue! Bueno, ya se me va a venir. El de la logoterapia.
Víctor Frankl.
¿Cómo se me va el nombre de Víctor Frankl? Como lo dijo Víctor Frankl, el hombre como ser humano tiene siempre la capacidad de elegir, aún cuando, mientras está vivo, puede elegir, aún en el momento en donde está en prisión, aún cuando lo están conduciendo a la muerte, puede elegir vivir eso de una manera o de otra. La manera en que lo va a vivir internamente, nadie se puede meter ahí, no hay prisión ahí. Si la persona es consciente de su libertad, nos hace falta conciencia de libertad, y eso es lo que estamos transmitiendo hoy.
Justamente, ¿no? Y esto que tiene que ver con el último punto de la clave de la felicidad en el trabajo, habla justamente del propósito trascendental y la felicidad. Claro, lo que propone la bioneuroemoción, Enrique Corbera, es que la felicidad, si no es compartida, no es real. Este último punto me parece fundamental porque está relacionado con lo trascendental, con el propósito, ¿no? De que todo ser humano necesita perseguir para poder vivir plenamente. Entonces, no existirá trabajo en el que pueda sentir plenitud si la motivación final no está compartida, no está en compartir la esencia de tu unicidad con el mundo. El ser humano es un animal social, necesita del medio para poder desarrollarse, así como también necesita desde su individualidad poder contribuir al desarrollo y al sistema al que pertenece para sentirse realizado. Entonces, esto siempre tiene que volver al eje, ¿no? Al compartido, al dar. ¿No? Es el héroe que vuelve después de toda la hazaña, no la hazaña, sino la hazaña, que vuelve a su mundo original y comparte esto, ¿no? Esta enseñanza, esto que aprendió para trascender y para inspirar a la trascendencia hacia los demás, ¿no? En este caso.
Es así.
Y terminamos con una reflexión con respecto a esto, es no esperes ser feliz mañana si puedes serlo hoy. Como dice Serrat, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti, ¿no? Esto, aprovecharlo.
Exacto, qué lindo. Es por eso que una
de las creencias inconscientes que impide a las personas experimentar el sentimiento de autorrealización es el juicio de que no solo algunos trabajos, o algunas posiciones, o algunos salarios son válidos para permitir que la persona se realice, ¿no? Y vamos buscando por la vida el trabajo ideal. Este no me gusta, me cambio, voy al otro, y voy mejor esto, mejor hago lo tal. Entonces, por esta razón, muchos piensan que la felicidad está en el alcance de una posición, un salario, y un montón de cosas, ¿no? Exacto. Pero como dice Erich Fromm, si con todo lo que tienes hoy no eres feliz, tampoco lo que te falta, con todo lo que te falta, tampoco lo serás.
Sí, por eso le tomé una captura de pantalla a esa parte y nos la envié para que nos quede también como otra frase importante para tomar en cuenta. Me parece que es clarísimo, ¿no? Clarísimo que es un tema de actitud. Qué lindo todo esto que trajiste y que compartimos. Y que en esto estaría bueno que si hay empresas escuchándonos, si hay alguien de alguna empresa que se ocupa de ¿cómo se llama? Del bienestar en el trabajo, que realmente se vaya ahí, a trabajar todas estas partes, ¿no? A trabajar todo esto.
Sí, totalmente, y que también nos llame a nosotras para ayudarlos a gestionar situaciones laborales, ¿no? Y hacer este cambio, ese cambio de percepción, ¿no? De qué es lo que pasa en el grupo, cómo gestionar los vínculos dentro del trabajo, ¿no? Todas las situaciones que van sucediendo, ¿no?
Totalmente, bien. Totalmente. Muy bien.
Y,
muy
y hay,
bien.
Hay algunas empresas, voy cortito con esto porque luego tengo el otro segmento, pero hay algunas empresas que pareciera que generan un poco de esta felicidad, ¿no? Más que nada en los trabajos. Pareciera que hay como un nivel de que hay empresas que generan más felicidad que otras. No sé si están
sí,
más
sí.
ocupados de esto, ¿no?
Sí, inclusive hay un ranking de las empresas que generan mejor bienestar, hay encuestas entre los trabajadores, y entonces después se rankean las empresas a nivel mundial, a ver cuál puede estar rankeada en la número uno de más felicidad y así, así, y año a año se vuelve a hacer esta encuesta. ¿En qué se basa eso? Yo creo que lo podríamos dejar porque a mí me interesa mucho el otro segmento, yo no sé si...
Bueno, dale.
Lo podemos dejar para el mes próximo, si querés,
como un
de
tema,
ver un poco
sí,
cuáles
por supuesto.
Son los tips a lo que le dan bolilla a las empresas y qué es lo que los mismos trabajadores refieren en su percepción de la felicidad en el trabajo, ¿no? Y
Perfecto,
eso lo
sí.
podemos comparar con lo que nosotros vemos desde la onda cuántica y desde la bio-neuro-11. Así que bueno,
Ahí
eso
está.
ya el mes
Vamos.
Que viene, que todo el mundo está de vuelta de las vacaciones acá.
Ahí está, retomamos el trabajo, ¿no? Acá tenemos una oyente, Karina, que dice, en el trabajo me cuesta mucho que los otros me vean que me equivoco, me siento tonta. Bien. O sea, como que entiendo que ella se equivoca y si la ven... se siente tonta, algo así, ¿no? O sea, según
exactamente,
lo que
gente que no se permite cometer errores, lo veo en consultantes y hay que autoindagar, hay que ir a buscar la situación de estrés y hay que ir a autoindagar porque, Karina, te vas a sorprender. Si tomas un acompañamiento en bioneuroemoción con esto, ¿sí? Acá la tenés a Gabriela. Y me tenés a mí también, me tenés a Gabriela, que es la que más siguió especializándose hasta ahora, te digo que vas a cambiar tu visión de vos misma en el trabajo y vas a cambiar tu visión de los demás,
sí.
Porque ahí hay una proyección sobre los demás también. Así que atenti y a trabajarse con bio porque te va a cambiar la perspectiva.
Sí, porque tiene que ver esto con cambiar algunas creencias, seguramente, y como dijiste, ver qué pasó. ¿Cuáles son las creencias en casa y cómo se la ha visto ella y cómo se ha visto ella cometiendo errores, ¿no? Y qué creencias hay ahí. Pero
sí, hay
sí,
que irse al colegio, hay que irse a casa acompañado por alguien, porque ese
Total.
Alguien con ese alguien vas a encontrar el origen y del origen vas a ir al cambio.
Exacto, exactamente. Bueno, cambiamos de segmento, ¿sí? Ahora no sé si
Dale,
tengo, yo no tengo musiquita,
salgamos
pero
de la oficina
no importa,
y vámonos a hacer deporte.
Vamos a la actividad, vamos al deporte. Muy bien, Sari, estamos a full. Yo realmente muy inspirada también con todo esto. Pero bueno, lo que vamos a este segmento, claves, vamos a seguir con esa palabrita que me gustó mucho, para la gestión emocional en el deporte. Esto sería el segmento, ¿sí? Vamos a ponerle para la gestión emocional en el deporte.
Me gusta.
Pero la pregunta es, ¿a quién está dirigido, ¿no? ¿Para quiénes? ¿No? Porque decir, bueno, Messi, ¿no? Jugadores, no. Es para los que hacen deportes de alto, mediano rendimiento y para los que hacen alguna actividad física regular, cualquiera que hagas, y también para los que quieren hacer y están ahí como que no arranco, ¿eh? Como que voy un tiempo, después dejo. Bueno, la gestión emocional del deporte está enfocada justamente en estas motivaciones, o falta de motivaciones también, que que a veces son recurrentes, ¿no? Y que hay algo que está por detrás, que podemos trabajar desde la bioneuroemoción, por supuesto. Entonces, vamos a hablar sobre una parte importante que tiene que ver con gestionar emocionalmente y confrontar con ciertas emociones, como por ejemplo el miedo. Esto es muy común. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Dónde me aparece el miedo? ¿O dónde lo puedo observar y dónde quizá no lo veo, pero está por detrás, ¿no? Entonces, cuando está manifiesto, me aparece, tengo miedo, o no sé, de pronto corro, estoy corriendo una maratón, pero no quiero acelerar el paso porque tengo miedo de que me agarre un bobazo, ¿no? Por ejemplo. O estoy, no sé, haciendo un paso de danza y de repente hay que levantar la piernita un poquito más alta, pero yo la hago hasta acá porque tengo miedo de romper, ¿no? Que, por supuesto, esta gestión tiene que estar sostenida justamente sobre la parte física. O sea, el preparador físico con la parte, la persona que gestiona tiene que estar a la par, ¿no? Porque saber también entender la posibilidad física, que también va de la mano con la posibilidad, digamos, emocional, ¿no? Con esta fortaleza de la gestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a una situación. El miedo, generalmente lo que sucede es que me está anticipando algo que me pueda pasar en el futuro, ¿no? Como dije recién los ejemplos. Pero fíjense una pequeña clave, que ya la dijimos anteriormente. Vivir en el presente nos quita esta posibilidad de estar anticipando que algo pueda pasar. Entonces, una clave fundamental y básica es, en el momento que estoy en la actividad física, estar en el aquí y ahora. Presente, totalmente presente. Disfrutando. Sea lo que esté, sea mi nivel de deportivo que sea, ¿eh? Porque si yo estoy con mi cabeza, ay, esto no me sale, ay, qué difícil, ay, me van a ganar, ay. Esto es mente de tortuga, no sé cómo se llamaría esto, pero de pronto es aniquilarte y no darte no permitirte de alguna manera mostrar tu potencial, de lo que estamos hablando. Porque estás perdido en la mente.
Ahora tengo
Sari,
una...
¿qué me quieres decir?
Sí, estoy acá.
Ya te veo.
Estoy así,
Sara quiere hablar y no puede.
Digo, porque a mí me cuesta a veces, ¿cuánto influyen las creencias ahí, no? En lo que me digo a mí misma. Porque esto, digo porque ¿cuántos impedimentos tenemos en especial? Bueno, también deben tener, ¿ves? Ahí está la creencia en que Messi no tiene esos impedimentos y sí, los debe haber tenido, supongo. Cada uno en su nivel los debe tener. Ya, yo misma me estoy retractando, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo influyen las creencias ahí, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Nos van sosteniendo y nos van abriendo a la actividad o cerrando, ¿no? Es como, fíjense, ¿no? Justamente desarrollar esta inteligencia emocional nos permite capitalizar justamente estas debilidades o estos momentos, ¿no? Que tienen que ver con muchas cosas, pero no vamos a explayarnos tanto. Lo que sí es importante hoy, quería ver, observar esto, ¿no? Del estar en el momento presente, de tratar de jugar. ¿Vieron cuando uno es un niño y está en el jardín de infantes en donde no estás pensando, ¿no? Incluso los primeros años, no estás pensando, estás jugando, te estás moviendo, el cuerpo de alguna manera te sigue, ¿no? Entonces, si uno consigue estar presente, hay mucho ruido, ¿no? ¿Se escucha ruido acá? No,
yo tenía un ruido acá ambiental y por eso me metí.
A ver si ahora, bueno, bien. Digo, si uno consigue estar en el presente, en el cuerpo, en ese momento, haciendo lo que estés haciendo, entendiendo que estás eligiendo también lo que haces, es lo mismo que hablamos recién del trabajo, ¿eh? Esto tiene que ver con estar en el aquí ahora, disfrutarlo, o sea, decidir ser feliz con lo que estoy haciendo. Y hay algo muy importante que es conectar con lo corporal, ¿no? O sea, en la medida que yo estoy conectada con mi cuerpo me va a responder y me va a mostrar sabiamente hasta dónde llega la posibilidad física, ¿eh? Porque esto es parte. O sea, no puedo estar separado, no puedo pretender salir haciendo una vertical flip-flop mortal y qué sé yo tanto sin entrenamiento. O sea, la práctica es importante, ¿eh?
Y la
pero
conexión corporal para darme cuenta que hasta dónde llego, ¿no?
Exactamente, con mis posibilidades, ¿no? Tanto sea para seguir entrenando, frenar cuando ya hay un cansancio físico, para cuidarme, para recuperarme, para tener ese plazo de recupero que me va a permitir, que es necesario para, como el sueño, ¿no? Cuando me voy a dormir, necesito descansar. Y esto es lo mismo, ¿no? Necesito ese descanso para recuperar el cuerpo y volver a seguir en el entrenamiento, ¿sí?
Total. Qué bueno.
Entonces,
esto.
Para que el deportista justamente aprenda a gestionar estas emociones, es importante justamente ser consciente de lo que se está sintiendo físicamente. Y prestar atención también a lo que te estás diciendo mentalmente. Porque con eso no digo que en el momento ya puedas hacer un trabajo gestión, pero sí estar atento al mensaje que te estás diciendo y poder empezar a evitar estos pensamientos. Que después con la práctica en la bioneuroemoción y con un buen acompañamiento se puede gestionar todavía más y profundizar para ir sacando estas creencias que decías, ¿no? Que me van a ir acompañando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, permitirse también sentir lo que se está sintiendo. Esto es un punto también importante, sin juzgar, porque yo puedo estar en medio de un partido y de repente me puedo dar cuenta, y justamente ahí está la clave, de que quizá no meto goles porque la responsabilidad para mí es, no me la estoy bancando. Entonces, me saco la pelota encima, ¿no? Y se la paso al compañero.
Yo ahí me pienso en los tipos que les toca, los jugadores de fútbol que les toca cuando van a penales, ¿viste? Y está todo el mundo mirándolos, no solamente todo el estadio, sino toda la gente del mundo mirándolos por televisión, por todos lados, tienen toda esa cantidad de miradas encima, además del deseo de los que quieren que gane y de los que quieren que la erre, ¿no? Y digo, ¿cómo hacen para patearla y que esa pelota entre adentro del arco y no sea atajada, ¿no? Digo, debe ser tremendo, si por, con mucho menos, ¿no? Un chico que está jugando fútbol 5 y que le pasa en el partido de los domingos con sus papás y con todos mirándolos, y qué difícil debe ser, ¿no? Supongo que debe haber un trabajo en la gestión emocional muy fuerte.
Sí, porque justamente estaba mirando en este artículo que habla justo de eso, ¿no? Hay muchos deportistas que son muy buenos, tienen muy buena técnica, tienen muy buena preparación, pero ante una competición bajan el rendimiento y no alcancen los resultados esperados. Y tienen hasta un nombre, se llaman jugadores de entrenamiento. Y hay otros que quizás sin entrenar tanto, sin ponerse tanto, sin tener un nivel tan alto, en el momento de la competición vuelan. Muestran su mejor performance justamente ahí. Entonces, esto también tiene que ver con una historia familiar, con unas creencias, que como que estas personas viven el estrés máximo de estar en esa presión tremenda, ¿no? Como decís, de ser el último que patea el penal para ser campeón del Mundial de Fútbol, esa persona evidentemente tiene un entrenamiento para estar en ese momento de estrés. Esta es la motivación interna de esta persona, ese máximo estrés en ese momento, ¿no? Entonces, esto define muchísimo, esto es a grandes rasgos. Veamos esto, bajémoslo a los deportistas amateurs y los que hacemos actividad física por salud, ¿no? O porque nos gusta. Simplemente es darnos cuenta de nuestro rendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos comportamos ante distintas situaciones? Y que tiene que ver exactamente con lo mismo. Puede ser que lo que me vaya pasando en un partido se refleje exactamente igual en cualquier situación de la vida.
Tal cual.
Así que vamos, está buenísimo, ¿sí? Vamos cerrando porque ya nos quedan 2, 3 minutitos solamente. Wow. Así que simplemente invitarlos, porque estoy preparando un workshop, una charlita de una horita, como para conocer este tema, para el día 12 de febrero a las 11 horas Argentina.
Domingo.
Domingo 12 de febrero, perdón.
Me encantó.
Y para invitarlos a que vengan, online, por supuesto, y que bueno, nos sigamos nutriendo de toda esta información que está buenísima, y que además se van a llevar alguna herramienta para aplicar en su propia situación deportiva o no deportiva, ¿no? Porque esto es lo mismo. Y esto también es aplicado para gente que hace deporte y también para los entrenadores, ¿eh? Para los dos.
Entrenadores, atenti, porque atenti. Van a poder mirar a sus entrenados, no sé cómo se les dice, a sus deportistas, sí, a su equipo, de otra manera.
Totalmente. Así que bueno, los invitamos para que se inscriban, me pueden escribir a mi celular, más 54 911 5842 4760, yo creo que no me acuerdo, pero si no me buscan en las redes sociales, ahí está. Bueno, Sari, ¿tienes algún anuncio, alguna cosa?
Sí, yo tengo un anuncio, el 14, martes, vale. 14 de acá, de este mes hermoso de febrero, martes 14 de febrero, 18 horas, mi taller de todos los meses de constelaciones familiares y estructurales. Hay muy poquitos lugares para participar, los talleres de verano son más pequeñitos, más íntimos, así que bueno, quedan 3 o 4 lugares como mucho para participar, porque ya se inscribió todo el mundo, ya tengo 4 constelaciones ya y cerramos ahí, no lo vamos a hacer muy largo, y vamos a ir trabajando. Y después para marzo se vienen unos talleres, otra vez el taller introductorio a las constelaciones para gente que trabaja con personas, para gente que quiere incluirlo, no que se quiere formar como constelador, sino que quiere incluir esta mirada sistémica en cualquier quehacer o en su vida personal, es para todo público, es un taller de unas pocas horas, voy a dar una versión que es para profesionales de la salud mental, ¿sí? Para psicólogos o psicopedagogos o psiquiatras que quieran hacerlo, que va a durar todo el día porque vamos a hablar de los órdenes de la ayuda. Todavía no tengo la fecha. Y después va a haber un taller para el que haga ese primer taller introductorio sobre la pareja, de la pareja interior a la pareja de todos los días, que se va a hacer más adelante. Así que bueno, pero ponerse las pilas porque va a estar muy lindo todo eso con las constelaciones.
Sí, bueno, anoten todo porque hay mucha agenda de Onda Cuántica directamente, así que los esperamos, inscríbanse. Bueno, gracias a los oyentes por haber estado ahí, a todos los que preguntaron, síganos, y bueno, nada, gracias a Cris, como siempre, en la operación técnica, a Mantra, por estar ahí siempre apuntalándonos, y nada, nos vemos la siguiente semana, ¿sí, Sari?
La próxima semana, el próximo jueves, de 1 a 2:30 de la tarde, Argentina, por Mantra FM. Te vemos aquí nuevamente, mientras seguimos en las redes de Onda Cuántica o de Mantra FM, y nos vemos, que tengan una linda tarde.
Linda tarde. Chao.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11 68 75 2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11 58 42 4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu
favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.